Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ludovica Skid Row. Hola, Ludo.
Luli, por favor, Ludo, me da Ludomatic, el trauma de la infancia. Ah. Ludomatic. Ni hao, hola en chino.
Ni hao.
¿Cómo están?
Ah. ¿Qué dice el tao ni de hao. Todo esto? Luli, conocida como Ludovica Skiru Daddy, también, que publica todos los años su libro de predicciones del horóscopo chino.
Y mucho más.
Papá, atención.
Y mucho más. Hace años que hay mucho más que predicciones, pero bueno, soy conocida por eso.
Por eso,
¿no?
El año del chancho.
Que ya empezó.
Empezó el día de tu cumpleaños, Malena. ¿Querés que te lo abra?
Por favor, no puedo.
Estaba luchando para abrirlo y yo uso los dientes, por eso.
Sí, mis dientes no funcionaron.
Empezó el día de tu cumpleaños, Malena.
Sí, yo hasta antes de conocer la Ludovica o antes de tener sus libros, yo vivía equivocada porque como yo cumplo el 5 de febrero, en muchos es como que te decían, bueno, hasta el 5, el 6 empezaba el otro y en realidad empieza el 5.
No siempre.
Ah, bueno, yo no creo que justo estoy en el límite.
Pregúntale
entonces.
En vez de afirmar, por favor, Malena.
No, pero según sus libros yo soy serpiente de fuego.
Bueno, entonces sí, porque a veces el año chino es irregular, entonces no es que empieza todos los años el 5, empieza a veces a fin de enero a mediados de febrero, porque tiene un almanaque agrícola lunar. Entonces cada dos años los chinos meten un mes y medio adicional para que conjugue con nuestro calendario gregoriano.
Ahí va.
Mira, bueno, me pasó que lo estudiar, mismo. Claro.
Me pasó con mi signo, que yo creía que era tigre porque soy el 74, pero como soy el 13 de enero, soy búfalo de agua.
Mucho mejor. Claro,
mucho mejor, ¿no?
Mejor el búfalo que el tigre. Sí. ¿Por qué mejor?
Y porque el búfalo es más constante, trabaja más, no se dispersa tanto, tiene una vocación profunda, a lo mejor con la familia, sos más serio. El tigre es medio loquito.
¿Viste?
Estos tigres.
Soy más tigre.
Los tigres del
son,
norte.
Son geniales, ¿no?
Tienes influencia, bueno. Con ascendencia.
Sí, me tironean la garra.
Tigre de Victoria. Y acá está frente a un perro.
Un perrito de metal.
De metal. ¿Todo te acordás?
De acero, cromo, níquel.
Y bueno, cultura general, hay que acordarse.
O sacás más o menos por...
No, me acuerdo. Tengo buena memoria. Vos sabés que a veces tengo más memoria con el animal de la persona que con el nombre.
Ok.
Me paran gente por la calle.
Ese perro.
No, le decía rata.
Claro, y me dicen, ¿a que no te acordás de mí? No sabés, no, porque vos no te acordás. Entonces le digo, por ejemplo, después de 15 años vos sos rata de agua y los mato. Memorizo mucho más, memorizo más el signo que por ahí el nombre propio.
Para mí, Male, digo porque lo estás agarrando por primera vez acá al lado mío, en el índice, sí, buscas tu signo y vas a, para mí, predicciones preventivas, para acá, para ahora, predicciones preventivas, que es la segunda parte, y ahí tenés algunos apartados más cortitos y por mes.
Perfecto.
Para ver un poco. Pero atravesé mi año. ¿Qué significa? ¿Ya está? ¿Ya pasó todo lo bueno y ahora tengo que esperar?
12.
¿Qué cara me estás poniendo, Ludovica?
No, te pongo cara porque lo preventivo es lo importante para la astrología china. ¿Qué quiere decir? Que si uno sabe que en tu propio año, cuando cae el signo de tu animal, y el tuyo ya pasó, Matías, terminó.
Sí, el año pasado.
Bueno, y vos me dijiste, uy, antes me dijiste qué año que tuve. Quiere
un
decir,
gran año.
Claro, bueno, quiere decir...
No, que, es más jodido el año de tu signo.
Claro, quiere decir...
¿Por
que,
qué?
Porque los chinos te cobran peaje en tu año. Quiere decir que no cursaste bien las materias que tenías que
con
cursar
razón,
y te mandan...
era eso.
Claro. Entonces cuando...
Yo pensé que era...
No,
pensé que
era, pero bueno... Pero ¿hace cuánto vengo yo acá y digo lo mismo? De que en el propio año es,
que es
difícil.
Nunca había pasado que sea mi año. Entonces capaz que no le presté
no
tanta...
No le prestaste atención.
Claro, no estuve atento.
Pero es así.
Pues cada 12 que te toca o cada...
Cada 12.
Nunca me había tocado.
Es la vuelta que da Júpiter alrededor del Sol. Y es cuando se da repite cada 12 años tu animal.
¿Tenemos chanchos acá? ¿Gonza Conti es chancho? ¿Algún otro chancho
Gonza
tenemos para saber que este año va a ser un poco más duro? Tommy. Tommy es chancho también.
Hay muchos chanchitos acá. Pero lo bueno es que también, si te preparas, ¿qué quiere decir preparar? Nosotros en nuestra cultura occidental creemos que la suerte o la mala suerte vienen de arriba. Che, ¿qué tipo de suerte esta tiene? No, eso lo generas vos con tu libre albedrío. Uno puede tomar decisiones en la vida teniendo dos caminos. Y ahí no te lo tiene que decir ninguna astróloga ni ninguna vidente. Está en tu cabeza, en tu corazón y en tu manera de ver la vida que tomás. Entonces, la astrología china es más preventiva que predictiva y además vos sos co-creador de tu destino. Por algo dejo una hoja en blanco todos los años para que la gente escriba su propia predicción.
Escribe tu propia predicción.
¿Sabés qué? Reformular lo que vos querés para tu año o tirarte el I Ching y decir, bueno, este es el hexagrama que yo voy a tener más allá del que está en el libro puesto por mí, porque eso es una consulta que hago con mucha gente de ese signo. Entonces yo después hago un estudio entre la matemática china, la numerología y el I Ching, y ahí dejo ese hexagrama. Pero eso no quiere decir que ese hexagrama sea para todo el año.
Quiero hacer una
pregunta. ¿Qué nervios tengo con vos, búfalos?
Anterior al horóscopo.
Gusta el búfalo Ripoll.
Sí, muchas gracias. ¿Y por qué te atrae a vos predecir el futuro? ¿Cuál fue tu vocación en la búsqueda de estas predicciones?
Bueno, yo de chiquita ya tenía una intuición impresionante, parece, y decía cosas en la casa, en la familia, que después se cumplían.
Ah, ok.
¿No? Esas cosas.
¿De qué orden? ¿Un fallecimiento? Una
aparición de alguien que no se veía hace mucho tiempo.
Wow.
Alguien que viajaba.
Aparece el tío Alberto, pero si no lo vemos hace 30 años.
Sí, y aparecía. O siempre tuve sueños premonitorios. Mira. Con situaciones, sí, a veces de muertes.
Y se dieron.
Se daban.
Fo.
Entonces, medio como que la gente decía, qué chica especial o rara. Bueno. Entonces, yo me crié como una oriental, siempre lo cuento.
Tu padre fue embajador en China, el primer embajador.
Fue cónsul. En la primera embajada argentina que se abrió en China en el año 45, cuando fue el doctor Arce el primer embajador. Mi papá fue como cónsul. Entonces, yo tuve una crianza, siempre lo digo, como crían a las mujeres en China, que es, mi papá pobre no tuvo hijos varones, nosotras somos dos mujeres, de este matrimonio de ellos dos, y entonces nos crió en Parque Leluar, vivíamos en una quinta muy grande, mi papá era criador de caballos criollos, además de abogado, y le gustaba mucho que hiciéramos tareas de hombre y de mujer, por ejemplo, enlazar los caballos, cepillarlos, darles la habana, avena, alfalfa, engrasar los cabrestos, hacer el té, el mate, todo. Entonces yo fui una chica criada con mucha exigencia, como digo, yin-yang. O sea, ¿viste?
Mucha espiritualidad,
sí,
y mucha exigencia.
Mucho laburo físico.
Físico, claro.
Mucho laburo físico y mucho laburo mental, porque también nos exigía mucho en el colegio que éramos buenas alumnas innatas, porque a mí siempre me gustó estudiar y era abanderada, escolta primera. Digamos, el estudio fue algo que nunca me costó, pero mi papá era un tipo muy exigente, entonces, bueno, era una vida, ¿viste? No descansábamos ni 5 minutos, nos prohibía ver televisión antes de las 7 de la tarde, no quería que escucháramos música solamente clásica. O sea, tuve una educación muy estricta.
Sí.
Y al mismo tiempo, cuando sos chica, pero decís, basta, ¿esto hasta cuándo? Y mi padre, que fue realmente un gran iniciador y maestro, nos hablaba todo el tiempo de todo lo que tiene que ver con la filosofía oriental del Tao, del I Ching, de Lao Tse, de Confucio. Entonces, todo eso para mí era natural. No es que yo me crié, dije, ay, bueno, lo chino algún día va a llegar a mi vida. Me crié con eso, ¿no? Uh-huh. Era lo más natural del mundo en mi casa. Se comía arroz con palitos chinos, había biombos chinos, libros y cuadros traídos de China. Entonces, teníamos un ámbito muy especial. Y yo siempre tuve eso de mirar el cielo. Por eso vivo en Tras la Sierra, que es uno de los cielos más nítidos del planeta, donde veo directamente a los planetas. No veo, ¿viste? Sin telescopio.
Y los identificás y entendés,
sí,
y sí, sabés leer el, sí, cielo, entre comillas.
Una belleza. Ves hasta Sirio, ves eclipses de luna, de sol, son flashes directamente.
La luna roja ahora, ponele, sí, la viste nítidamente.
Sí, la vi.
Y te cambia la energía cuando, a veces a mí me pasa que estoy medio rara, digo, hay luna llena.
Sí, te cambia.
Pero no me doy
¿te cambia la energía?
Sí.
Pero
ni hablar.
O me está por venir o hay luna llena, digo, son como las cosas que
tienen que ver también.
Sí, todo tiene que ver con la luna, con el ciclo lunar.
9 lunas.
Pero ¿vos lo sentís también?
Yo solamente lo siento, lo celebro, hago ceremonias de luna llena en Córdoba. Hago ceremonias, quiere decir, ofrendo, ¿viste? Yo soy muy consciente desde que vivo en Tras la Sierra, hace 20 años, chicos, vivo allá. aprendí mucho a pedir permiso a muchas cosas que en general en el mundo occidental no se practican, que es desde entrar a un lugar, sea cual sea, una casa, un terreno, entrar, pedir permiso a los espíritus del lugar para que te reciban y te acepten.
Porque... ¿Y quiénes son los espíritus del lugar y cómo empezaste a interactuar con ellos?
Bueno, en Tras la Sierra...
Digo, las primeras veces, ¿no? Porque esa es la barrera por ahí para el que está escuchando y se siente afuera.
Lo aprendí mucho en realidad en mis giras por Latinoamérica, México y Guatemala, porque yo me dediqué 7 años a estudiar a los mayas y también saqué un libro sobre los mayas, sobre profecías mayas, que
apasionante.
Son apasionante, y ahí en contacto, fui una de las que trajo el movimiento maya acá con José Argüelles a la Argentina en el año 94 con otra gente, y el profeta que sacó a la luz todas las profecías y el calendario maya y el Solquín, y me hice cargo de toda esta movida que fue tremenda en Sudamérica, porque nadie conocía lo maya, ni sabían de qué se trataba el calendario lunar.
De hecho, fue utilizado para predecir un nuevo apocalipsis que ahora se postergó, pero...
No, no te creas. Estamos inmersos en ese... Porque no era el fin del mundo, tipo, se cae el cataclismo.
Un meteorito.
Es un cambio de conciencia.
Está pasando.
Cambio, o sea, lo que los mayas dijeron... No es el fin del mundo y viene una glaciación y viene que ya está pasando con el cambio climático, sino el hombre tiene que cambiar la conciencia para que algo se modifique en el planeta Tierra. Eso es lo que no entendió nadie.
¿Y pero nosotros vamos a ver ese cambio? ¿Estamos formando parte y no nos damos cuenta de algo tan drástico?
Yo creo que si vivís en el planeta Tierra te das cuenta.
Yo creo que ya empezó un cambio muy, muy grande, pero muy, muy fuerte. Grande. No sé cómo termina, digamos, pero...
¿Ni cuándo?
Y no, eso no lo vamos. Y pero, siempre está en movimiento. Pero ahora hay un cambio grande.
Todo es cíclico, chicos, en la vida. El cambio está permanentemente actuando. Todo es cambio. Fíjense el clima, lo que fue hace 2 días, el calorazo que hizo. De golpe ayer hizo frío, casi de otoño. Hoy está templado.
Eso en cuanto a lo meteorológico, pero en cuanto a lo.
Pero te modifica
lo social,
meteorológico. Lo meteorológico.
¿Y lo humano?
Meteorológico, mirá lo que modifica. Los cultivos, la tierra.
No, todo.
El humor de la gente, los cambios imprevistos que tenés, porque hay cosas que de golpe vos no prevés y bueno, ya sabemos lo que es cuando caen estas tormentas, granizo, todo, la gente ya no da más porque tienen que cambiar, no el auto, los techos, las casas. Viviendo tras la sierra, yo tengo unos tornados y unos cambios climáticos que cada vez... Tengo que cambiar 100 claro. tejas, 100 tejas de mi casa.
Y una sequía enorme a la vez.
No, o por ahí llueve, como lo que llueve en una semana, no llueve en 6 meses.
Claro.
Entonces, vos te tenés que adaptar a eso. Y eso es tremendo. La gente no tiene conciencia de lo que te está modificando psicológicamente todo esto. Primero, porque tenés que adaptarte a cosas nuevas, casi ser anfibios, las inundaciones del norte. La gente que no pasa por estas tragedias no tiene noción de lo que es que de golpe el río te lleve y la lluvia todo en un día y además queden pestes, enfermedades, víboras adentro de tu casa. Eso nadie se acuerda.
No, después. Tremendo.
Pero esos gérmenes vuelan por el aire hacia todos lados.
Están ahí. La que habla es Ludovica Esquirru, que trae su libro, el horóscopo chino 2019, que vive en Tras la Sierra, que tiene el libro y que tiene otro libro. Además, ¿por qué decís que hay que volver a la telepatía? ¿Se puede? ¿Es una cuestión de decisión?
Es que yo la practico porque, por suerte, y esto lo sabe todo el mundo, nunca tuve redes sociales, ni quiero tener, nunca tuve nada, ni voy a tener, porque creo que la telepatía es la mejor manera de comunicarte con alguien y que aparezca y que pienses en esa persona y esté, y que vos puedas transmitir, porque está descubierto que el pensamiento llega como una onda que tiene peso, color y sabor, ya lo descubrió Fridtjof Capra, el físico cuántico, que todo lo que vos emitís llega, y lo que pasa es que la gente está estupidizada viendo todo lo demás.
El teléfono.
Las tablets, el iPad, la cosa.
Todo. Entonces, acá tenemos computadora, estás, dos tablets y
eso,
tres teléfonos.
Eso impide la telepatía, porque la telepatía requiere que vos estés totalmente clean, no tengas la otra influencia que te está tapando tu sistema neurológico para conectarte con lo cósmico. ¿Cómo se conectaron las grandes civilizaciones? Por eso construyeron lo que construyeron. Mira, en Egipto Y los mayas, en el año 3113, estaban construyendo simultáneamente la pirámide de Giza y la de Palenque. Hicieron la misma construcción.
¿Cómo se explica eso?
Bueno, ahí está. Eso es telepatía. Facebook. ¿Cómo se van transmitiendo de un lugar al otro del planeta los mismos mensajes?
Ludovica, querida, ¿qué es lo que pasó? Estuviste envuelta en una polémica últimamente. Vos que en general nunca te vi en ese lugar, bueno, te arrastraron.
Claro.
¿Qué pasó? Mirá, ¿te contrataron de dónde? ¿Para dar una charla?
No.
No sé cómo fue, mira, estoy tocando de oído y haciéndome cargo de eso.
No, por supuesto, y está buenísimo poder contarlo porque fui la primera sorprendida con este spam que cayó de la Cruz del Sur hacia el norte. Yo hace 35 años que soy bestseller desde mi primer libro y hago giras internacionales hace 25 años por toda América Latina, Estados Unidos.
Acá venís todos una vez por año.
Bueno, no, pero quiero.
Eso doy fe,
está bueno poner en contexto.
Sin duda.
Estoy hace 5 años con la editorial Urano, Kepler, que paga mis giras por toda América Latina y España hace 5 años. O sea, voy a todos los lugares pagada por mi editorial. El consulado de New York me invitó este año a presentar el libro, como lo presenté cuando fue la antigua administración del gobierno K.
Sí.
O sea, yo estuve con un cónsul que se llama Pérez Gabilondo en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque soy una persona muy conocida que también...
¿Y dónde te invitan a presentar tu libro?
Pero
¿cómo no
por supuesto, por supuesto? Pero no solamente eso, sino que también... lo que escribo dentro de mis libros, no estoy sola, digo, está el pensamiento de Miguel Grinberg, que, bueno, no sé si lo conocen, Miguel Grinberg es un hombre que se ha dedicado durante 50 años a hablar de filosofía, ecología, el pionero del rock argentino.
Sí, claro, claro.
Bueno, hay siempre otras disciplinas, o sea que mi libro se llama Horóscopo Chino, pero dentro del libro de Horóscopo Chino hay mucha información que hay gente que lee solo la tapa y la contratapa. Entonces, vengo haciendo una gira y de golpe me entero en New York, 2 días antes de la presentación, que salta alguien que manda algo del CONICET, diciendo un poco, poniendo como que el gobierno de Macri me pagaba todo, que yo iba pagada por el gobierno de Cambiemos a presentar en New York. En el consulado.
Bueno, y ahí fuiste víctima de ser viral, porque ahí ya entran como muchos tentáculos donde diferentes ataques, donde vos te debes sentir muy lastimada y atacada. No te quería llevar a un terreno incómodo, simplemente explicar, pero.
No, pero quiero decirte
que te dolió.
No sentí nada. ¿Sabes por qué no sentí nada? Porque no tengo redes y porque mis amigos que me quieren se encargaron muy bien de decirme apenas comentarios de. Che, ¿sabés lo que está pasando, lo que están diciendo? Y cuando vi lo que había saltado y estaba a 2 días de presentar el libro, como lo hago siempre, claro. Lo presenté en mayo del año pasado en la embajada en Madrid, porque me abrieron las puertas el embajador Ramón Puerta, también gratis. O sea, yo fui porque estaba apoyando la Feria del Libro de Madrid, en el momento que estaba en la Feria del Libro de Madrid, en la embajada, me ofrecen también poder presentar el libro. Y los consulados, las embajadas, son lugares neutros. ¿Qué es esta locura que se ha producido en la Argentina hace años? Que si un escritor o un artista van a un consulado, tiene que estar bancado o pagado por un
alineado.
Esta locura, pero, se vive todo el tiempo, ¿tiene explicación en el I Ching? ¿Tiene explicación en lo que está pasando? Digo, ¿o no?
Mirá, sí, claro.
Es parte de la evolución, de la involución.
De la involución seguro, y de que yo creo que también hay un trastorno de la personalidad mediático muy grande. ¿Saben por qué? Y lo digo por aquellos pseudo periodistas y pseudo intelectuales de este país que son más que los periodistas y los intelectuales, que sin ir a las fuentes difaman algo, porque nadie preguntó, ni nadie fue a la editorial a decir, Ludovica Esquirru, le pagan el pasaje y la estadía, que es lo que siempre pasó, nadie. Directamente mandaron todo lo que mandaron, que yo por suerte les digo, chicos, no me afectó, ¿saben por qué? Porque no lo leí, no leí, sé que fue un desastre, que hablaron una semana de mí, y ¿saben qué? Produjo un boomerang, me benefició en las ventas más que en cualquier otro año de mi vida, porque... La verdad que la gente que hace eso, lo único que produce es curiosidad para ver de qué se trata este libro.
No recuerdo qué animal sos vos en el...
Yo soy mono de fuego. Upa. Entonces, hubo mucha gente que quiso hacerme reportajes, o sea, desde acá, desde la Argentina, desde New York.
Para que aclares.
Para que aclare. Entonces yo no me subí al ring. ¿Saben qué les dije a todos? Vengan a escuchar al consulado la conferencia. O sea, todos los que están en New York, vengan a escuchar, vengan acá. Y no fue nadie. ¿Por qué no fueron?
No les interesaba, necesitaban el ruido.
Querían el quilombo, ¿no?
Querían el quilombo.
Obvio.
Querían, entonces, el quilombo hice zapping con el quilombo.
Estuviste bien.
Entonces, quiero decir eso, que...
Está bien, dejémoslo de lado, nada más. Quería saber qué había pasado, pero no...
Es eso lo que pasó. Y no solamente es eso lo que pasó, sino que también después lo presenté, como todos los años, en Books and Books en Miami, que es una librería que va a cualquier escritor de todo el mundo,
sí,
con el mismo éxito que en New York, porque en New York fueron 120 personas, como fueron a verme con la administración kirchnerista. ¿Por qué cuando estuve con, hace 3 años, nadie dijo nada cuando estaba presentando el libro de horóscopo chino? Entonces, sí me sentí usada de todos lados, porque en el fondo te usan cuando...
No lo tomes personal.
No, digo, yo estoy en un movimiento que se llama Fundación Espiritual de la Argentina, por eso les traje este libro.
Con Miguel Grinberg, justamente.
Con Miguel Grinberg y con varias gente que tiene que ver
acá
con
los
fundanautas. Con un cambio de conciencia. Ahí estuvo Charlie García tocando el himno nacional el primer año. Estuvo... Sí, por supuesto, pero vino a tocar el himno.
Sí, sí, sí.
También vinieron desde Palo Pandolfo,
Lalo
ni hablar, estuvo Iorio, estuvo Medina, Alejandro Medina, estuvo Maxi Truso. O sea, acá hay movimiento, yo estoy armando un movimiento en Córdoba que tiene que ver con refundar espiritualmente este país que está desquiciado.
Necesitamos,
de gente que no tiene, que no tiene, ¿sabe qué, chicos? La menor vocación para volver a mirar para atrás, pero no la historia que ya se ha hecho tanto de ir a la época del proceso, no, de por qué venimos tan mal paridos astrológicamente el 9 de julio de 1816. Nadie estudió una carta natal en la Argentina.
¿Qué somos? Argentina, que es 9 de julio 1816.
Rata de fuego. Pero, ¿por qué es mala esa combinación? Porque en la astrología asirio-caldea es luna llena, que vos hablabas de la luna llena, que es violenta, en oposición al sol, que es el eterno enfrentamiento del pueblo con el gobierno de turno. Entonces, luna llena es lo peor para el nacimiento de un país, ¿entienden? Porque cuando vos querés empezar algo, tenés que ir con luna nueva o luna creciente.
¿Y el fuego y la rata, no? ¿Es la rata más de tierra?
Pero es, no, rata es un signo.
Tengo un hijo rata de tierra.
Que, ¿sí?
Sí.
No, bueno, son inteligentísimos, son vivísimos, se meten en todas partes,
vivísimo.
Logran lo que quieren. Vale. Pero al mismo tiempo, la de fuego también es sensiblera y barata. O sea, te tocan los puntos débiles y no hacen el trabajo... Flotan como un corcho. O sea, es un país que... ¿Por qué salió este año en la Argentina el trabajo en lo echado a perder? Porque se repiten las mismas situaciones sin ir a las causas
de los problemas. Pero escúchame, Ludovica, con Ludovica Esquirro hablamos. No podemos cambiar la fecha de la independencia.
Claro.
¿Es esa?
No, sí, la
¿cómo
cambié.
¿Te ¿Cómo? ¿Cómo la cambiaste?
No, yo soy
9 de julio 1816. No,
vamos a decir claramente acá en este programa que yo no cambié políticamente ni históricamente nada.
No, bueno, el que tenga ganas de enojarse se va a enojar igual.
No. Que hicimos 4 astrólogos y Miguel Grinberg durante un año es estudiar una fecha propicia bien parida astrológicamente.
Pero uno no nace cuando le conviene, nace cuando
no,
nace.
No, mirá, ¿querés que te cuente
¿podemos
una cosa?
¿Podemos elegir cuándo nacer?
Mirá, te voy a decir algo. En la India, el primer presidente... Babi Rajendra Prasad, fue el primer presidente de la India, cuando decidieron que iba a ser independiente la India, cuando dijeron...
Se independizaba Inglaterra, ¿no?
Exacto.
Fueron colonia inglesa muchísimos años.
Muchísimos, y qué historia, ¿no?
Tremenda, violentísima.
Bueno, lo que hizo...
Manejan a la derecha.
Lo primero que hizo el presidente,
sí.
¿Sabes qué es?
¿Qué es?
Llamó al mejor astrólogo de la India para decirle cuándo debemos...
Pero tenemos poco contacto con la India.
Pero una vez que ya se nació...
No, somos Argentina.
No, pero justo ahí está, Matías.
Es difícil.
No, lo que
un presidente
lo que nos
haga
falta,
eso acá.
Pero que no lo haga el presidente, lo hicimos astrólogos que creemos en eso. Y nadie está obligado a creer en esta sanación.
¿Pero cómo cambiaría con el convencimiento de todos?
¿Qué fecha es? No es necesario que vos convenzas a nadie. Lo importante es que vos estés consciente que si hay algo que vino mal parido desde lo cósmico, vos lo podés modificar. Es como un cuerpo humano. Vos agarrás el cuerpo humano y en la acupuntura china decís, esta persona tiene problemas en el corazón, en la cabeza, en el estómago, en el hígado. Vos agarrás la Argentina, tiene problemas del norte a sur, pero ya históricos. Sí. Entonces, ¿se puede sanar eso? Sí, se puede sanar energética y espiritualmente. Claro que se puede sanar, porque si no, uno no creería.
Cambiando la fecha de nacimiento.
Y la cambiamos, es el 4 de diciembre del 2003 a las 5 de la tarde, hace 15 años.
Un por país eso muy joven.
Muy joven.
Ahí traje el libro para que vean de qué se trata. O sea, esto es un trabajo hecho con mucha seriedad. Durante un año, 4 astrólogos nos juntamos para buscar una fecha propicia. Y eso lo celebramos en Tras la Sierra, en Córdoba, hace 15 años.
¿Y con las personas pasa lo mismo? Porque
tienen un banco que se mueve mucho.
Tenemos problemita con la silla, no queremos complicarte la vida, por favor, te lo pido.
Me quiero sentar bien. Claro, ahí estoy, mira, con ceremonias, con chamanas del lugar. Ahí hay gente que está, ahí está Miguel Grinberg en las ferias del libro con Juan Namuncurá. Los astrólogos son Maya, Carlos Barrios, Mapuche, Juan Namuncurá, Asirio Caldeo, Ana Tarántola y yo desde lo chino. Hicimos un estudio un año para buscar una fecha bien parida astrológicamente y además que sea en el centro del país, porque el mal argentino sigue siendo Buenos Aires, sigue siendo esta ciudad que no puede estar más contaminada, y lo digo no solamente ya de corrupción.
A nivel smog y corrupción,
exacto,
sino espiritualmente.
A nivel respirar.
Sí.
Acá con todo con esto que sale de los colectivos, camiones, vos no tenés una atmósfera grata para que la gente pueda estar bien de salud. Entonces vos estás viviendo con el Riachuelo contaminado, con una ciudad que cada vez...
El Reconquista, ¿no? En sur y en norte tenés dos afluentes del Río de la Plata totalmente contaminados.
Bueno, entonces, tenemos un país inmenso. Ahí pongo la idea de Alfonsín de haber trasladado la capital abierta.
Me encanta. Siempre hay una urgencia y alguien que va a decir, con razón, que hay cosas más importantes, que hay gastos más necesarios. Porque
pero no hay,
sería un
esto
gasto.
No es ningún gasto.
Para mí sería espectacular la capital en otro lugar.
Pero escúchame, esto es espiritual. Vos no tenés por qué decir, ahora hay que mover el Congreso a Córdoba ni a Nono. Vos, en tu cabeza, decís, me refundo en la Argentina, en otro lugar, donde siento que tengo una energía cósmica, telúrica, que tiene que ver con lo que yo siento. ¿Sabés qué es? Respetar desde la naturaleza la vida mineral, vegetal y animal. Convivir con tu prójimo de vecinos cercanos. Ser amable con el que te rodea y poder dar tu conocimiento a cambio de otra cosa. La Argentina de hoy no tiene salida si vos no abrís una ventana a tu corazón para poder solidarizarte con lo cercano. Acá no hay que ser la Madre Teresa de Calcuta ni decir voy a cambiar el mundo porque soy Lennon. No. Acá decís, yo vivo en tal lugar. ¿Qué hago yo por mi comunidad? Yo, Ludovica. Bueno, trato de ver en las escuelas rurales qué puedo aportar. Trato de ser buena vecina. Trato de darme cuenta que defiendo, pero como una mona de fuego, que vayan a levantar la sierra porque descubrieron que hay litio y quieren hacer una doble autopista que cruce y destruya todos los bosques nativos que hay, que quedan, que contaminen las aguas de la gente que se va a bañar a esos ríos que vienen con agua de manantial de la montaña, salir y decir no. Nosotros no vamos a permitir que vengan a traernos acá. Si esto es el progreso, queremos, no somos hippies, pero somos personas que decidimos vivir en un lugar donde queremos seguir comiendo lo que plantamos, respirando aire puro, y no que nos vengan a levantar el litio que han descubierto ahí donde vivo en esta época.
Bueno, es Ludovica, tranquila. Tranquila, Luli, te pido por favor.
Estoy tranquila.
Vamos, nos serenamos, respiramos, tiene miedo a la silla.
No, la cambio porque es divertido. Tengo que hacer tai chi. Tengo que hacer tai chi para no caer.
Queríamos alguna predicción, queríamos algún detalle de lo que va a ser este año.
Tengo un año de mierda.
No, tenés un gran año por delante. Esto recién empieza. Mira, ya te afanaron el mate.
Este es difícil. Este va a ser aún más complicado. Este va a ser peor.
En serio, pero eso es el arranque. Los arranques son difíciles.
Dale, Ludo, Vika, Luli.
Bueno, entonces si sos una serpiente sabia, no me des bola.
Bueno.
Hacé lo que dije antes, el libre albedrío que tiene que ver con tus decisiones. Y si te pasa algo que no es tan bueno, pensá. Era preventivo. No es que va a ocurrir
claro,
eso.
Lo podés modificar.
Soy
yo
la que
decido. Es ley, si es bueno.
Me dice,
y si es
te
malo,
vas a enamorar, pero va a ser más falso que no sé qué. Esas cosas.
Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes? Te voy a decir cuál es el secreto de este año para las serpientes.
Dale.
Como es el año del chancho,
sí,
y ustedes siempre enroscan a los pobres chanchos, pobre los chico, paralizan, los agobian, los ahorcan, comen, los comen, los devoran, hacen lo que quieren con los pobres chanchitos.
Mira cómo te has
este
comido.
Año, mira cómo me miren, ya sabe.
Se ha comido un chanchito.
Chanchito, jamón,
jamón
serrano.
De cola y una ribs.
Jamón serrano.
Un pechito, una mondiola.
Y así que judía como soy.
Y entonces, ¿qué hace el chancho este año? El chancho le toma examen a la serpiente. Y dice, este año no te haces la viva conmigo. Este año yo te voy a poner a prueba.
Y vos,
te
chancho,
voy a
hacer... vas a tener un peor año porque es tu año, le digo yo.
Y bueno, decíle. Pero es esa. Es un poco que el chancho toma el poder que la serpiente siempre tiene con el chancho. ¿Por qué? Porque son opuestos complementarios. Cuando son opuestos... Quiere decir que ahí es el tema más o mejor año de tu vida o el peor. ¿Entendés?
Qué drástico.
Para ambos signos, para ambos signos.
Ambos que es el chancho
y la serpiente.
Y la serpiente.
Entonces,
es mejor
ser preventiva y empezar a darte cuenta que a lo mejor tenés que hacer algunos deberes, alguna limpieza interna.
No seas vaga.
Alguna, claro.
Ponete
algo,
las pilas. Dale,
algo que quedó
en tiralo si no te sirve.
Bueno,
pará, tenemos un búfalo en la mesa.
No, el búfalo me tranquiliza.
¿El año del búfalo va bien?
El búfalo
tranquilo,
me tranquiliza.
Uno de los cinco grandes animales.
Sí, del buen humor. Porque el búfalo está contemplativo este año.
Mira, da un pasito para atrás y mira el panorama.
Sí, mira el panorama. Y lo mira con cierta también espíritu de no tanta acción, sino empezar a digerir todas las cosas que has hecho para reformular.
Es como que desde esa postura mirando se va integrando lentamente al entorno.
Sí.
Se camufla, casi camaleónico el búfalo.
No es camaleónico. Es uno de los signos que los chinos más respetan, porque Lao Tse predicó el Tao en un búfalo y China es búfalo en el horóscopo chino. Es el signo del laburo. Acá lo explotan a él.
Es muy trabajador. Claro. Eso desde siempre. Bueno,
me gusta.
Verdad, bueno, me gusta. Pero no todos los signos.
No, y de agua. ¿Y qué cambia que sea de agua? El búfalo.
Que es mucho más receptivo y dócil.
O sea, todas las cosas buenas que no sabías de vos.
Claro. Es intuitivo.
Yo la
pero
leo.
Está bueno, mire,
de fuego,
ustedes siempre están, ustedes tres.
Sí.
Bueno, está buena la combinación. Le voy a decir por qué, por las energías. Porque él es agua, vos sos metal y ella es fuego.
Claro.
Entonces, siempre es bueno tener la mezcla de las energías. Para que cada uno con su personalidad va poniendo, además del animal del horóscopo chino, su propia fuerza, su propia personalidad.
Perfecto.
Si el día de mañana tuvieran que integrar a alguien más, sería bueno que sea madera, ¿no? Que es lo que, y tierra.
Y tierra, ok.
Ahí están las cinco energías.
Bien. Y ahí sabes que no las rompemos.
Obvio, están todos los elementos.
Exactamente, está todo. Bueno, hay Juan Madera, Milce Tierra, pero hace falta el animal también, porque están ahí que se
pero
cruzan.
Los elementos.
¿Qué es? ¿Qué dijo que es?
Madera y tierra tenemos.
Ah, atrás. Bueno, qué bueno. Está buenísimo que haya madera y tierra, entonces. Está bueno. Bueno, por algo les va también.
Una rata de madera, claro. ¿Y el perro qué me decís? El perro es un año, ya pasó lo más difícil. Lo peor, ya pasó.
Ya pasó. Mira, vas a tener alegrías, bonus tracks inesperados.
Vengo necesitando unas alegrías.
Vas a tener mucha suerte este año en cosas que quizás ni te imaginaste, de propuestas. Te van a venir viajes nuevos.
Es lo que estoy
deseando.
En realidad, un poco lo deseo y un poco lo provoco.
Acordate cuando te salgan.
Desealo, desealo y se hace realidad.
No, no, el perro este año tiene...
Este año viaja el perro.
Claro, este año viaja y este año también quizás tengas ganas de empezar a armar algo en otro lugar. No sé si es un terreno, una casa, como estás empezando a estudiar otros lugares como para empezar a echar raíces. Sí. Bueno,
¿viste? No, yo le digo todo que sí como para que...
Yo pensé que ya era algo que no tenés nada todavía.
No, por ahora.
No, es más, estoy desarraigando... pero no,
el desarraigo,
no es terapia, porque se me fue de vacaciones Horacio y necesito...
El desarraigo es buenísimo, porque quiere decir que estás más livianito de equipaje, que estás largando cosas.
Sí, pero necesito, por ahí, si hacemos dos veces por semana estas charlas, me voy a direccionar un poco mejor
conmigo.
Mis energías.
¿No quieren que sea columnista de ustedes? Salgo desde Córdoba.
No te lo puedo confirmar en este momento. Bueno, sale desde Córdoba.
Salgo desde Córdoba.
Con todas las novedades. Bueno, es un gran momento. ¿Quién quiere? ¿Tigre de madera? ¿Tan de descontrol? ¿Tigre de fuego? ¿Tigre de fuego? Caballo de mimbre.
Bueno, tigre... No, bueno, de mimbre no.
No, tigre de madera, bueno.
Tigre de fuego.
Caballo de tierra, rata de madera, pará, le doy el teléfono.
Caballo
le doy el
de tierra, ese Milce, ok.
Caballo de tierra.
Bueno,
qué carácter,
ahí
¿no?
Está bien. Caballo de tierra,
sí.
Hay la tierra acá.
Sí, bravísima.
Y esta chica también tiene...
Uf, y que lo digas.
Galope largo.
No, corto más.
No. Está bueno porque si están, así sea, en la comunicación, en la producción, los caballos son ideales. Te traen ideas, son renovadores, siempre no paran. No paran. O sea que la energía del caballo está buena.
¿Y el tigre?
Tigre de fuego.
Tigre de fuego.
Grita, no se lo puedo contener.
Bueno, es el tigre de fuego, mantenerlo quieto en este lugar es un mérito.
Sí.
Porque
imposible.
Los tigres siempre quieren irse, ir a la jungla, probar nuevas emociones, estar siempre... Y bueno,
no puede parar. No
y
lo
bueno,
podemos,
y bueno,
de
así.
Hecho, votamos si teníamos o no que tenerlo atado en producción.
La frase que le decimos
ganó el no.
Es, tenés que parar. Todo el tiempo,
no.
Le dice.
No,
se tienen que frenar.
Los tigres no paran nunca porque esa es la adrenalina natural que tienen en el ADN, pero al mismo tiempo son tan originales y a lo mejor te traen una idea que con eso ya está una vez por año. Después hay que dejarlos
ir. Se tira hacha. Puso a Calamaro al aire y se echó a mí una siesta eterna.
Calamaro, ¿saben que lo tengo de vecino ahora?
¿En serio estás en Benavides?
No estoy en Benavides, pero donde vivo,
¿también?
Capital, parece que es increíble lo que hizo Calamaro. Compró un departamento que había vendido hace 10 años.
El suyo. Volvió a comprar su departamento.
Y está arriba mío, en el piso de arriba.
Bueno.
¿Pueden creer que me toca esto?
Juan, se pega un tiro. Sí, y más si es vecino.
Claro.
Se pega un tiro, Juan, si no le decimos la rata de madera.
Pero por supuesto.
La rata de madera, ahí está el cabezón.
Rata de madera, muy intuitivo, se mete en todas partes, curioso, trae información.
No descansa, ¿no?
La rata te hace el bocho. Está todo el día despierta.
Maneja todo.
Maneja un poco todo. Son los cerebros, los PC. Pero lo que estoy viendo es que hay muy buena combinación con todos los elementos y las energías.
Y somos como 10, hay de todo.
Acá
realmente
parece que
no hay ningún igual.
Estudiado el horóscopo chico.
Creo que no hay ninguno.
No,
¿qué hay iguales?
Marcos y Rose son dos tigres y Tommy y Gonza.
Hay dos chanchos de agua y
hay
dos
que
tigres.
Cuidar. El resto, este año a los chanchos hay que cuidarlos mucho.
No,
hay que cuidarlos.
¿Qué
mucho?
Pregunta, Juan?
No, quiero contar una muy brevísima anécdota.
Adelante.
Una vez fui a una casa y fui vecino de Ludovica en Córdoba.
¿Sí?
Y tuve una experiencia con una yarará.
Ah.
Cuando Ludovica vino de invitada, le conté esta historia, le dije, me dijo, ojo que eso es abundancia. Y ese año me fue muy bien en cuanto a abundancia.
Bueno, qué suerte que lo tomaste así. Muy bien la experiencia. Quiero decir esto, ahí donde...
Le deseamos a todos que se le mete una yarará en la casa.
Bueno, Malena es nuestra yarará.
Sí, se metió la serpiente dentro.
¿Me metí?
Sí.
¿Y vamos yarará a tener qué?
Bicha.
Abundancia.
Muy bien.
Toma. Bueno, Ludovica toma un trago, respira, tiene la Fundación Espiritual de la Argentina. 15 años tiene nuestro país del
4 de diciembre del 2003.
Porque ese es el lugar, momento exacto para que nazca una nueva Argentina.
Cósmica, desde lo cósmico, bien aspectado astrológicamente. Bueno, hubo una coincidencia que no tuvo nada que ver. Tiene que ver con un año de estudio en cuatro cosmovisiones, por eso la tapa del libro tiene que ver con la cosmovisión china, maya, mapuche y asirio-caldea. Entonces ahí está ¿Por qué el 4 de diciembre? La Argentina del 9 de julio de 1816 es Cáncer ascendente Libra. ¿Qué produjo eso? El Cáncer es el signo totalmente de la hipersensibilidad, de estar siempre quejándote de la
cosa.
Sí, bueno, pero el ascendente Libra siempre dio una mirada del país hacia afuera. Es decir, la Argentina siempre estuvo admirando lo que está afuera y no adentro. Eso es el
histórico.
Histórico. Nosotros lo hicimos Sagitario ascendente Tauro. ¿Por qué? Para compensar los otros, las otras energías, porque Cáncer es agua, Libra es aire, Sagitario fuego, Tauro tierra. Ahí tenés los cuatro elementos. Sagitario ascendente. Cabra en el horóscopo chino, porque es el signo de la maestría. Krishnamurti, Osho, la gente, Pérez Esquivel en nuestro país con el Premio Nobel de la Paz, la gente que de alguna manera el arte lo pone como un medio para llegar a lograr estabilidad en las comunidades, con las familias. La cabra trae bondad, entonces es bueno siempre que la cabra empiece, y ahí en la montaña está la cabra, que es donde se fundó y refundó la Argentina.
Bueno.
Siquig en el maya, el águila, que conecta lo divino, el sol, con lo humano. Y la primavera mapuche, porque en la primavera mapuche están las cuatro estaciones, que quiere decir también el florecimiento de un país. Entonces, 4 de diciembre de 2003, a las 5 de la tarde, hace 15 años nos reunimos en Ojo de Agua, y quiero decirles que es la celebración más federal que yo he conocido en mi vida. Viene gente de todo el país, hacemos seminarios una semana, de meditación dinámica, de I Ching, de constelaciones familiares, de mandalas, de arte núbico, y también en vacaciones de invierno, cerrando con la fiesta de la Pachamama. No. Así que hay una movida en Córdoba muy fuerte, porque es el Cusco de la Argentina.
Bueno, es Ludovica quien nos ha largado tanta, pero tanta información. Estoy leyendo mis predicciones y realmente casi lloro. No sé si preocuparme.
Tira una.
Porque vas a predicciones, la segunda parte, sí. No tenés el libro en la mano. Y predicciones para el perro y su energía, y aparece perro de metal. Durante el año del chancho asentará una relación afectiva y compartirá una nueva vida entre su cucha y el chiquero. Chao, Román.
Atención.
Recuperará la autoestima, el tiempo creativo y los buenos amigos. Tendrá fuerza, seguridad y cuidará de su cría con instinto canino. Un ascenso en su profesión o la independencia largamente soñada se producirá durante el año del chancho. Viajará a nuevos lugares y decidirá establecerse lejos del mundanal ruido.
Te vas de Babilón.
Años de cambios sísmicos en su vida.
Es, la aventura del perro.
Es para llorar, este perro de metal. No sé si ponerme contento o preocuparme, pero dejo todo, me voy a establecer lejos del mundanal ruido.
Independencia, me parecen todas palabras
pero
hermosas.
Déjame decidirlo a mí. Bueno, Ludovica.
Sí, yo creo Vika que Lud. También lo que le puede pasar al perro este año es que después de haber tenido un año que ha sido un hueso duro de roer, puedan tener la posibilidad de pensar más en ustedes que en los demás. Porque el problema del perro es que siempre está tan preocupado por la gente, la por los demás que nunca. No.
El perro, ¿no?
No,
es que yo
hay que empezar a ser más gozón como son los chanchos. Este año hay que bailar, hay que cantar. Toda esta cosa que nos está pasando, hay que sacudir el esqueleto, hay que volver a tener esas alegrías pequeñas que tienen que ver a lo mejor con bailar, por supuesto, en tu casa, con un CD, con la música que te guste, con lo que sea. Bueno. Pero no, chicos, que no entre ese tánatos que está ya como adherido a la vida cotidiana de los argentinos.
Búfalo de agua, tiempo de recolección de la siembra de los últimos años. Y comenzar a imaginar un futuro en la naturaleza con proyectos afines.
Mira qué bien.
Estará con ánimo de conocer nuevas formas laborales. Pará, digo, no sea
guay. Bueno, una alternativa.
Para esta transición y de ponerlas en práctica con éxito.
¡Qué bien!
Recibirás ofertas para asociarte con gente que acepta tus ideas y las financia a mediano plazo.
Eso me encantó.
Eso es grande.
Eso me encantó.
Sobre todo el mediano plazo.
Claro.
Tiempo de contemplar su vida, esto que decía Ludovica en el arranque, aceptar sus límites.
Ahí va.
Convocar a la gente que lo estimula para su crecimiento personal. El chancho le dará hándicap para lograr sus objetivos.
Me encantó, Gonza. Tenemos que hablar. Tommy, también.
¿Y qué tenés ahí?
Me siento muy identificado con eso.
Está ¿cómo asustada, está? Pobrecita.
No, la serpiente de fuego está mucho mejor que la serpiente en general.
Y bueno, por eso lees Serpiente de Fuego.
Año de cuestionamiento, mamita, autoexamen y para saldar deudas interiores y económicas.
Tenés
tendrá
ahí,
intenciones de reformular su vida desde la dermis a la epidermis. No, estaba leyendo otra.
Vas a cambiar la piel. ¿En serio me decís? Para serpiente de quesos.
Te sacaste 12.
Te digo. El año del cerdo le traerá entusiasmo y grandes estímulos.
Ahí va.
Sí.
Si deja en orden las asignaturas pendientes del año anterior,
sí.
¿Escuchaste?
Sí.
Gozarás de un tiempo de progreso y prosperidad.
Sí.
El Chin te aconseja lo siguiente. ¿Qué? En los asuntos políticos, privados y empresariales, la cordialidad y la benevolencia crean un marco de lealtad.
Lo soy.
Esto que lo puso el gerente de marketing.
No, yo lo pongo.
Debe estar alerta para evitar los embaucadores, adulones y la gente que quiera sacar provecho de usted.
Estaré muy atenta
a eso. Hay muchos.
Sí, hoy me pidieron entradas.
Este año la serpiente revertirá las situaciones que le impedían avanzar y visualizar el futuro del éxtasis. Uy, va a vender pastillas en una fiesta electrónica. El éxito.
Les quiero decir, para los que somos más veteranos, que El futuro del éxtasis es un libro de Alan Watts, maravilloso, que fue un gran filósofo inglés que vivió muchísimo en Estados Unidos y que pudo interpretar toda la filosofía oriental en Occidente, y se los recomiendo. El libro
gracias.
Se llama El futuro del éxtasis.
Gracias, Ludovica, por venir una
alegría,
vez más, como cada año. Siempre un placer.
Muchas gracias, y verlos, les deseo lo mejor, estoy segura. Porque además siento buena vibración
hay
con
una
la
buena...
metro, la metro en general y en particular, y todos los cambios.
No sabes. No te das una idea de lo que es esto.
¿Saben qué?
No sabes lo que fue.
¿Qué aprecio?
Te quiero dar un abrazo, te digo.
Quiero apreciar el living.
Estoy prendido
fuego. El living que tienen
para
recibir.
¿Vos viste lo que es la energía?
Pero, ¿qué es esto?
Una
antes
belleza.
Te dejaban en una silla dura.
Ahora la silla dura es para salir al aire.
No, esto es otra cosa. Esto es para caerte. Esto es para hacer un blue.
Para bailar.
No, para volar. El equilibrio, no, en realidad.
Para volar.
No, me pude. La mona pudo resistir. Gracias, les deseo lo mejor y hasta pronto y hasta siempre. Y los esperamos en Tras la Sierra.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.